En estos tiempos de lucha te apoyaremos a ti. Despierta, pueblo, despierta. Ya es hora de luchar por una vivienda digna de carácter popular.
Hola, 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 hola. Molt bona nit, esteu sentint Ràdio V de Vivienda a Ràdio Bronca al 104.5 de la FM. Si avui és dia 4 de desembre, diumenge 4 de desembre, estàs sentint això en directe i això vol dir que podeu trucar al número 93-359-4900. Repetim, agafa el boli i el paper. 93-359-4900. Per poder contactar amb Ràdio Bronca podeu escriure un mail a rbronca@sindominio.net. Per poder contactar amb aquest programa podeu escriure a radiovdevivienda@gmail.com. I per descarregar-vos aquest post, el podcast d'aquest programa i d'altres, podeu anar a radiovdevivienda.blogspot.com o a podcast.radiobronca.info. I bueno, fem l'alineació del dia. El micro número 13.
Tenim una defensa de 3.
Paco, molt bona nit.
Molt bones tardes de desembre.
Què portem avui?
Avui portem, sí, amanida de qüestions, amanida cultural i contracultural. Comentarem un llibre, comentarem una pel·lícula, comentarem desnonaments, comentarem notícies, comentarem el cop d'estat bancari aquest de la Goldman Sachs,
la nova epidèmia que s'expandeix per Europa.
Sí, i bé, bàsicament doncs això, o sigui, farem un comentari sobre el tema de l'habitatge i l'urbanisme, la especulació,
però ja ho veurem.
Sí, i farem l'ojo al dato. Avui tenim ojo al dato també.
Molt bé, amb el micro número blau, l'estimable Paulo.
Hola, bona nit.
I ens parlarà de...
Com el Paco ha portat moltes coses, jo no he portat res. Sí que he portat també un tema de desallotjament, que llegirem el comunicat del desallotjament de l'edifici...
Del 18ena.
18ena. I després parlarem de Focibesa. Aquesta...
Focibesa. Informa Massala, no?
Sí, Informa Massala.
Molt bé, pues anem directes, no, al grano?
Anem-hi.
En el fons posarem un disco de fons, que és el disc de Reggae Night Reunion, i el disc es diu Magrae, no? Pot ser?
Sí, Magrae està en Creative Commons.
Creative Commons, ja anirem comentant les cançonetes i posarem alguna perquè us deleiteu. Vale?
Vale.
Vinga. Bueno, pues empezaremos avisando de una novedad editorial, un libro que se titula como aquel grito de guerra de que con llamas de 5 años, de qué pasa, que aún no tenemos casa. ¿Qué pasa que aún no tenemos casa? Es el título del libro. Y ha salido publicado por la Fundación Aurora Intermitente. Es un libro que explica el movimiento de vivienda básicamente desde la perspectiva del movimiento en Madrid. Sus autores son Roberto Blanco Tomás, que se ocupa del texto, y Álvaro Minguito, que pone las fotos. El libro trata sobre el origen del movimiento que dio a llamarse V de Vivienda, que de hecho el nombre no apareció en Madrid, sino a raíz de una pancarta en Barcelona. Y nos sitúa en aquel contexto en que estaba en Francia estaba de primer ministro un tal Dominique de Villepin, que intentó aplicar una ley que llamaba de contrato de primer empleo, claramente perjudicial para los trabajadores y especialmente para los jóvenes. Y entonces en Francia pues hubo protestas en la calle, etcétera. Y paralelamente, estamos hablando del 2006, pues la moda, digamos, era aquí en España pues lo de los récords de los botellones, a ver qué ciudad superaba a la otra en miles de personas en la calle bebiendo. Y entonces, bueno, pues en ese contexto fue cuando apareció el correo que convocó a la primera sentada. De aquella primera sentada, del 14 de mayo de 2006, pues luego una serie de gente no se conformó con una sentada, y cada domingo y cada semana durante más y medio, pues hubo sentadas en básicamente en Barcelona y en Madrid, pero también hubo movilizaciones a nivel de muchas ciudades del Estado. Entonces, este también es el libro, pues que plantea no solo el porqué y el origen, sino también la composición de la gente que participa de este movimiento, participó de este movimiento, y sobre todo explicando la gran heterogeneidad, tanto a nivel de edad como de origen social, como de formación, digamos, académica o laboral. Se pregunta también cuáles son los afectos que más movían aquel movimiento, si la ira, la esperanza, la rabia, el deseo de justicia y un poco pues todo, ¿no? Y también la indignación. Es lo que luego ha dado en ser la palabra también clave de durante este año, ¿no? La indignación. También en el libro comenta la relación que puede tener con el 15M, que ve muchísima, evidentemente, es una especie como de... Fue de vivienda, fue una especie de...
¿Embrión?
Sí, de embrión, de ensayo, de una cuestión, pues podemos decir parcial, como es el tema de la vivienda, pero que afecta a todo lo social, ¿no? El 15M quizás ha sido más general, ¿no? Sobre la queja ha sido ya... en todas las direcciones y por todos los campos y en todas las cosas. ¿Qué se ha conseguido? Pues no se acabó con la... Es que también eso lo comenta en el libro. No se ha acabado con la especulación inmobiliaria ni con los chanchullos del poder con el capital. Dice el autor que tampoco es más fácil ahora acceder a una vivienda, pero pese a todo no habría que hacer un balance negativo, pues a su juicio pues logró cosas muy importantes. En primer lugar, el valor simbólico, pues... consiguió convertirse en un ejemplo que se puede reproducir. El hecho de la gente saliendo a la calle sin tutelas de banderas, ni de siglas, ni de partidos, ni de sindicatos. Y luego también el hecho de predecir el estallido de la burbuja inmobiliaria y situar el problema de la vivienda en la primera línea de la agenda política y mediática. Todo eso no fue gratis ni fue fácil. O sea, el caso es que costó un esfuerzo militante grande y se recibió una represión. Hace poco, en el programa anterior hablábamos de 5 años después de las condenas que ha habido a cuatro o cinco de los 9 personas que fueron detenidas en Madrid en mayo de 2006. Sobre el futuro, y así concluimos ya, pues el tema es que cuando él escribió el libro, pues el movimiento estaba en lo que llama stand-by, ¿no? Estaba como, ¿cómo se diría esto de stand-by sin usar el anglicismo? Como en parada punto técnica. Muerto, en parada técnica, sí. Y sin visos de renacer. De hecho, sabemos que vamos más allá del programa este nuestro de Radio V de Vivienda, pues lo que es la asamblea... A ver, no nos reunimos ya asambleariamente como durante años, hasta el 2009 hubo asambleas prácticamente semanales. Ahora sí, En la radio mantenemos, digamos, la marca blanca esta que sube de vivienda, que siempre dijimos también que era una marca blanca, en el buen sentido de la palabra blanca, o en el buen sentido de la palabra marca blanca, vamos. Pero bueno, la cuestión es que lo que fue de vivienda, pues fue una demostración de que la participación de todo el mundo, pues podías eso, sacar a la luz cosas que los más media tapan constantemente, tapan y manipulan totalmente la información sobre ello. Y como decimos, pues fue un embrión o una especie de...
Sí, no, y aparte de eso, muchos tópicos que estaban bastante consolidados se cayeron, ¿no?
Sí, sí, vamos, explotaron, porque es que de hecho en pocos meses sí. Veías a los dirigentes de...
No, y a nivel popular también me refería, ¿eh?
No, claro, a nivel popular, pero me refiero que fue tan grande la caída de esos mitos que precisamente los dirigentes de los partidos y de los... E incluso de la economía, después de haber estado... Bueno, hay como dos periodos, ¿no? Entre el 2006, mayo de 2006, que es cuando aparece el movimiento, hasta mediados del 2007, en que se siguen negando que puedan bajar los pisos los precios de los pisos, siguen negando que haya posibilidad de un estallido de la burbuja, etcétera. Eso del ladrillo
nunca
baja. Los
precios nunca bajan.
El nunca bajismo, que se llamaba, ¿no? Recuerdo también el foro aquel de Burbuja Info, burbuja.info, que supongo que aún está activo. Y ahí se hablaba eso del nunca bajismo. También se acuñaron términos como el lonchafinismo, que era lo de hacerse los bocadillos con las lonchas cada vez más finas, ya el tema de la precariedad. El madmaxismo también hablaban, ¿no? El tema este de, supongo que ligado también al hecho de la crisis también por energética, etcétera. Todo mezclado, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que después de eso ya, claro, después de Lehman Brothers, pues ya se les tuvieron que empezar ellos mismos a verbalizar por lo que todos estábamos diciendo, que es que no era un sistema ni sostenible ni de futuro. Y hoy por hoy pues está todo el mundo pues con la idea muy clara de que el camino que se tomó fue muy equivocado, el del ladrillo. Y
para mí esa es una de las claves, ¿eh? Es decir, fue un movimiento que, con todos los pros y los contras, para mí una de las cosas más sorprendentes es que acertaba en dar el diagnóstico que todo el mundo negaba y se anticipaba a... Es decir, ya era un problema social, el derecho de acceso a vivienda constituía un problema social, pero se anticipa a la gran quiebra, ¿no? General. Y bueno, media sociedad ya está endeudada, pero aún y así fue un anticipo.
Y algunos se pudo salvar precisamente por eso, porque sí, había una... Sí. Si no hubieran estado
comprando
rebañando hasta el día antes de Lehman Brothers, y que eso ya fue en 2008. Y bueno, en todo caso el libro, pues bueno, lo tenemos pedido, a ver si más allá del resumen, pues nos parece bien, y a ver cuándo hacemos nosotros el de Vivienda de Barcelona, porque aún no lo hemos convertido en libro, y evidentemente da para hacer un libro y para hacer dos.
De todas maneras, otra de las cosas bastante sorprendentes que para mí lo definía como problema social el tema de la vivienda era la cantidad de material que apareció y la cantidad de trabajos aparte de los trabajos de los niños en los colegios, que era, para mí era la verdadera demostración de que estamos ante un problema social.
Bueno, niños y no tan niños, o sea, chavales de bachillerato, que si era bien de escoger un tema, cuatro años antes cogían la ecología, ¿no?
Claro.
Y entonces empezaron a coger la vivienda. Sí, sí.
Pero luego trabajos de a nivel universitario también, y a nivel, bueno, a nivel literario, a nivel de ensayo, etcétera. Y eso es importante, también algún día habría que recopilarlo.
Claro. Y luego, lo que sí que recuerdo, porque era lo que todos los medios de comunicación tenían como el reflejo inmediato, era decir que, bueno, que protestábamos pero que no proponíamos alternativas. Este era el látigo, ¿no? El látigo cuando nos acercaban el micrófono era que, bueno, pero ¿qué alternativas proponéis? Y en las asambleas de V de Vivienda, tanto en las de Barcelona como en las de Madrid, se articularon alternativas concretas y planteamientos concretos y unos manifiestos con una serie de puntos. Y bueno, el alquiler social universal en Madrid, o aquí, pues eso, todos los puntos que son muy variados, porque el tema de la vivienda es muy muy multifacético o polifacético, pero que evidentemente que proponíamos alternativas y que siguen estando ahí. Otra cosa es que prácticamente ninguno no, pero bueno, de los poderes fácticos se los plantea.
Imagínate, Paco, que uno de los problemas grandes era, continúa siendo y continuará siendo el planeamiento urbanístico, todo el tema de la corrupción urbanística.
Sí.
Ese ya era un problema conocido y más que denunciado. Y nunca se aportó ninguna solución y no se aportará, evidentemente.
No, al revés, ya ves, acabamos de pasar por unas elecciones en las que se han tapado unos a otros las vergüenzas totalmente.
No, y fíjate, la primera reacción del poder del tripartito en aquel momento aquí en Cataluña fue el Pacto Nacional, que era más urbanizar y bueno, darle más alas a la especulación y a la corrupción.
Sí, ese Pacto Nacional de la Bichacha que fue en octubre de 2007 y que, bueno, brilla por su ausencia en todos los sentidos. Ellos se hicieron la gran foto de que se habían juntado todos, las cajas, los sindicatos, todos los agentes sociales, ¿no?, que llamaban agentes sociales, y de todo eso no queda, pero ya ni chiste.
Me gustaría ver
cuando
hacen las reuniones de seguimiento del Pacto.
En principio las tenían que hacer, bueno, cuando estaba el Baltasar... Las hacían, ¿no? Y presentaron informes incluso de seguimiento, porque claro, una cosa, por muy burocrática que sea, tiene que haber papeles, ¿no? Papeles hay que leer o papeles que... Y sí, las fueron haciendo. Ahora, claro, evidentemente, ya a la hora de recortar, pues supongo que habrán recortado todo tipo de informes de ese tipo. Es que tampoco les iba a dejar en muy buen lugar.
Bueno, oye, ¿recomiendas alguna canción del Reggae Night Reunion?
No, tú mismo, aquí...
Ha sido un momento un poco bajón y tal.
Perdona.
No.
Perdónanos.
No. No, oye. No... Quiero decir que, no sé si recordáis que V de Vivienda, o sea, aunque se ha parado, está en stand-by o puede ser que nunca más vuelva a surgir o pase lo que pase. Por ejemplo, cuando hubo la acampada en Plaza Cataluña, la Comisión Habitatge,
sí,
o sea, se recogió todo mucho del material que se había generado desde V de Vivienda.
Sí, pero
de
bastante hecho, después, lo bonito fue que fue bastante después. Ellos y estuvieron sí, es montando...
Que... Bueno, pero sí, había gente que ya había participado, estaba en esta comisión, sí. Y ahora se están como volviendo a iniciar en muchas asambleas, otra vez, con subcomisiones o comisiones de vivienda. O sea, que es algo que continúa porque es algo que no ha desaparecido el problema. O sea,
no, y que realmente se ha transformado de muchas maneras. Ya cuando estuvimos en la jornada de arquitecturas colectivas, una de las cosas que se comentaron ahí era que se había transformado de muchas maneras diferentes. Y para mí la noticia buena es que se ha transformado en acción. Es decir, denunciar, se denunció en su momento y luego había que pasar a la acción. Y fruto de ese bagaje son las ocupaciones de edificios que hay hoy día y esa, sobre todo esa actitud de ir a por la acción. De hacer menos manifiesto y más acción. Eso es también positivo.
Sí, desde luego. Bueno, pues ya digo, puedes escoger alguna de las canciones para hacer el paréntesis reggae musical.
No sé, a ver, hay una por aquí que pone New Homoluxus.
Sí.
No sé, a ver cómo nos sorprende.
Pero está curioso.
¿Qué te parece?
Sí, bien, bien.
¿Sí, Pablo, te parece bien?
Se dedicamos a...
¿New Homoluxus?
Sí.
¿Se dedicamos a qué se dedicamos?
A los multipropietarios burbujiles. A ver si les revienta algo más.
Sammy.
El hueco del alma. Tienes y eres responsable de una sociedad más que rentable. Tienes ese yate donde te pones perdido de coca con varios mamones. Como luxus, oh, 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 luxus, yeah, yeah, oh, luxus, yeah.
No tengo nada y lo tengo todo. Pues no tener nada es tener un modo de que todos sepan que eres lo que eres y de que te quieran sin intereses. Tengo mil amigos que quiero un montón y tengo un paraíso en mi plantación. Mi única vida no es ningún farol, casi nunca me agobia la obligación.
Señor, tengo, tú no tienes nada, pues tienes vacío. El hueco del alma, el hueco del alma. Señor, tengo, tú no tienes nada, pues tienes vacío. El hueco del alma, el hueco del alma. Yeah, 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 yeah. Oh, oh.
Hola, majetes, soy Juan Carlos, de Borbón, el Rey, y estás escuchando Radio V de Vivienda, en Radio Bronca, 104.5 de la FM. ¡Talón!
Bueno, haremos una pequeña lectura sobre una de las introducciones que hay en la película Interferencias. Consideramos que las deudas se ha de analizar empezando por su origen. Los orígenes de la deuda se remontan a los orígenes del colonialismo. Quienes nos han prestado dinero son los mismos que nos colonizaron. Son los mismos que gestionaban nuestros estados y nuestras economías. Son los colonizadores los que endeudaron a África con los prestamistas, sus hermanos y primos. Nosotros somos ajenos a esta deuda. Por lo tanto, no podemos pagarla.
Bueno, pues aquest és un fragment de la pel·lícula Interferències, que ha sigut una producció de Fundació Kepo i l'Observatori del Deute Global, i que han passat aquestes dues setmanes anteriors al cinema Alexandre.
Al cinema, Alexandre, jo vaig veure al Girona.
I que, bueno, és una... és, diguéssim, un al·legat contra totes les injustícies que es promouen amb el deute, amb l'excusa del deute, que ara, de fet, això ens està esclatant a les nostres pròpies mans. I bé, és molt recomanable, es pot veure online, ara que ja als cinemes ja no la trobareu, es pot veure online. La
pàgina web és www.interferencias.cc.
Vale, a ver, unos cuantos matices. Esto del CC es porque es Creative Commons, es una de las primeras, se presenta como la primera película largometraje en el Creative Commons. Otra es que me parece que ahora hay media película online, o sea, son seis capítulos, lo han partido en seis capítulos y entonces van sacando uno cada 15 días. Bueno, ya se pueden ver los tres primeros. Y luego, pues eso, que más que la parte de alegato que tiene, bueno, por ejemplo, el discurso este de Sankara es puro alegato, ¿no?, de los años 80, pero entonces ya era todo un grito de protesta contra la deuda. Pero sobre todo lo vi como un gran experimento, ¿no?, como una gran es una película que realmente no puedes relacionar con casi ninguna otra película. O sea, yo, el formato que tiene es, bueno, una serie de tres actrices y un actor.
Es muy particular,
sí, preparando una obra de teatro, pero eso hecho en cine, pero a la vez con unos contenidos absolutamente como de prensa alternativa y como también de diálogo. O sea, parte del guión son los diálogos improvisados en el mismo momento de la creación, ¿no? del rodaje y tal. Y luego, aparte, que el mismo Pablo, el director que, bueno, conocemos por la Fundación Kepo y por el Foro Social de Comunicación, pues él comentaba esto, que el 15M les pilló en pleno proceso de realización de la película y afectó muy mucho a los contenidos en sí, porque claro, se planteaba, de hecho, hacia el final de la película, la parte que aún no se puede ver en web, pero es como acaba la película, pues se ve reflejado el tema de las acampadas, de las asambleas y de la fuerza, digamos, del movimiento en la calle, ¿no?
I enllaça molt bé, però el que passa és que no diré per què, perquè així la veuran, perquè si no, no la veuran. Perquè sí. Seria com explicar el final, però lliga molt bé en el tot el discurs de la pel·lícula.
Sí, sí, sí. Sí, sí, o sigui, a mi és una pel·lícula que em va agradar moltíssim. Va passar, tot i que fos un llargmetratge, em va passar com si hagués estat un videoclip, o sigui, se'm va fer curta, entre cometes, perquè és molt, molt, molt densa, però molt profunda i a la vegada, no sé, molt ben feta.
Ah. No, i ha interessat bastant, eh? Jo, de fet, he anat diversos cops a l'Alexandra a les sessions de les dues i normalment som tres o quatre persones i aquest cop érem més de... tirant a 30. Uh-huh. I això era bastant sorprenent, a les dues de la tarda.
Hi ha un Verkami també volem recordar que hi ha això del Verkami, que és el crowdfunding que li diuen per fer la microfinanciació col·lectiva, que seria verkami.interferències.cc. Però bueno, a interferències.cc podeu veure de què va la susodicha, interferència.
Molt bé, pues escolteu, jo us proposo parlar d'un altre tema, que és el de l'habitatge al 18N, ni que sigui per llegir el comunicat. Intentarem contactar amb la gent d'habitatge 18N perquè ens expliquin tot plegat com ha anat, però de moment llegim el comunicat.
Bueno, como ya sabréis, desalojaron el pasado...
¿Jueves?
No.
¿Miercoles? No, miércoles.
El pasado miércoles. Madrugada del miércoles al jueves.
No, del martes al miércoles.
No, del martes al miércoles. Sí, es que llevo una semana un poco así rara. Desalojaron y este era el edificio que se ocupó el 18 de noviembre, que estaba carretera La Bordeta con carrer Hostafrancs. Eran, creo recordar, 16 viviendas. Ahora mismo no lo sé. Bueno, y ahora Carlos nos leerá el comunicado que se hizo posterior al desalojo.
Aprofitem per donar-vos l'adreça de tota informació, que és habitatge18n.wordpress.com. Aquí, a banda de firmar la petició de suport, etc., tindreu, per exemple, hi ha una crida per recollir material audiovisual del desallotjament, que això sempre és interessant a l'hora de... Bueno, pues ja sabem, els nostres lius judicials o les nostres denúncies, etc. Sempre és interessant tenir tot el material que es pugui. I, bueno, llegim el comunicat. A les 5 de la matinada d'avui, un ampli dispositiu d'antiavalots dels Mossos d'Esquadra ha desallotjat l'habitatge 18N. El rumor sobre un possible desallotjament van començar el dilluns i es va fer una crida de suport per impedir-ho. Més de 100 persones s'han concentrat i han acampat durant tota la nit davant l'edifici, en recolzament a aquest projecte de reivindicació d'un habitatge digne i de denúncia de l'acció especulativa de la banca i en suport a les persones en situació de precarietat que vivien a l'habitatge. Amb l'arribada de 15 persones de 15 furgones d'antiavalots a les 5 de la matinada, els concentrats han ofert resistència pacífica i han estat arrossegats i apartats de l'edifici pels Mossos d'Esquadra. La policia ha agredit algunes persones i n'ha identificat a 4 d'elles. Després han accedit a l'edifici, on els ha costat treure les persones que hi havia a l'interior oferint resistència, penjades a la façana o encadenades als balcons. Els Mossos han hagut de despenjar-se de la façana posant en perill a les que hi havia penjades. El desallotjament ha durat gairebé 3 hores i s'ha identificat a les persones que resistien a l'interior de l'edifici. A les 7 del matí s'ha tallat la Gran Via en forma de protesta. La jutgessa del jutjat d'instrucció número 23 ha ordenat el desallotjament cautelar sense notificació prèvia, en resposta a la demanda interposada per la immobiliària promotora de l'edifici Niala 2006 SL. D'aquesta manera es vol erradicar per la via penal i repressiva una acció de reapropiació social que pretenia donar sostre a persones sense suficients recursos per accedir a un habitatge. Des de l'habitatge 18ena s'ha intentat dialogar amb la jutgessa i presentar l'ampli suport social amb què compta el projecte. Des de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, la FAP, diverses associacions de veïns i veïnes del barri i entitats de tota la ciutat, també s'ha intentat dialogar amb la jutgessa, però la jutgessa ha ordenat el desallotjament abans que qualsevol oportunitat de diàleg hagués prosperat i sense notificar-ho prèviament. Per tot això, us convoquem a concentració de rebuig del desallotjament. Bueno, aquest és una mica el relat dels fets. Com veieu, la brutalitat policial està acompanyada de bastanta arbitrarietat, és a dir, res de notificacions, res d'oferir solucions a les persones que estan en aquell edifici, que no estan per caprici, ni fins i tot, sense cap mena de titubeo, que es podria dir, sense cap mena de sensibilitat, des de luego, que això va sempre per endavant. És una verdadera llàstima que les coses es facin així, i més en un context en el que hi ha tantes persones desnonades. Aquesta és la hipocresia dels governants, que de fet el senyor Trias va dir que farien mediació sempre que hi hagués problemes d'aquests, i bueno, aquesta és la seva mediació, enviar 15 furgones d'antiavalots a les 5 de la matinada.
Vamos a recordar que este edificio, que se ocupó el 18 de noviembre, como hemos dicho, en el barrio de Sants, es un poco el mismo modelo de lo que se ocupó el 15O en Nou Barris.
Al carrer Almagro.
Al carrer Almagro. Es un proyecto para familias desahuciadas y que no tienen otro sitio donde ir. Y esta es como la respuesta que da el ayuntamiento. Y bueno, también una cosa curiosa, al día siguiente, escuchando por la mañana, es que a veces me va a la marcha, me va a lo duro, y me puse Raku por la mañanita.
Sí, que decían que...
Para... No, entonces me sorprendió que el discurso era como, bueno, eran familias y no sé cuánto, no sabemos si eran para familias y algo así, como un poco justificándolo, de hecho me extrañó, pero después hablaron con el jefe del operativo de los Mossos, y le preguntaron directamente, bueno, pero en este edificio estaba destinado a familias que habían sido desahuciadas, y el mozo se salió por la tangente diciendo que, bueno, que ellos no habían observado eso.
Lo negaron, ¿no?, de hecho.
No lo negaron, no lo habían observado. Que era como... perdón.
Es que la visceral está para todo.
Es que era como... O sea,
es errores. Que ellos entran, no con lo primero no entra en la cabeza, que es donde van los ojos, sino los pies. Entonces... Es problemático. No, pero había...
Bueno, luego
sin querer había una mentira ahí. Es decir, estaban mintiendo.
Sí, había una mentira, clarísimamente. O sea, no dijo directamente, no lo sabía, pero que no los había encontrado. Que, bueno, los que había eran gente de los indignados, no sé cuánto. Que me gustaría saber qué es eso de los indignados. No sé si tienen una clasificación. Que me gustaría recordarles que es ilegal hacer estas catalogaciones ideológicas. Pero, bueno, esto ya sería otra cosa. Y bueno, luego a lo largo de la mañana sí que ya hubo unas declaraciones desde la gente del 18, de este edificio 18N, en donde sí ya se explicaba para qué estaba destinado este edificio, y bueno, pues era una simple anécdota.
No, pero además había en las ruedas de prensa. Salía la gente hablando.
Claro, y los,
o sea, salía una mujer que te explicaba que ella tenía dos hijos y la habían desahuciado y necesitaba un sitio donde vivir. O sea, yo más claro que eso. O sea, después negar eso, no sé, me parece bastante.
Que además es por contexto. O sea, es que con un contexto de 175 desahucios
aparte,
diarios.
Eso aparte.
O sea, que a ver, no sé, que no estamos. No es.
No, pero Paco, les molesta que lo legitimes. O sea, les molesta la legitimación de que no es. No es político, porque claro, lo político ellos, ¿cómo lo deslegitiman? Diciendo que eran unos pijos que en realidad se ponían rastas. Pero cuando deja de ser político y empieza a ser necesidad, lo quieren, también necesitan deslegitimarlo. porque al ya. fin y al cabo no es su idea de utilizar.
Bueno, yo lo que, por TV3 que no eran unidades familiares, que eran personas individuales, que también eso es muy elástico, no sé cómo lo pueden saber eso.
Pero da igual, si es una persona que necesita vivienda, si es una familia,
da
como
igual,
si
que
es,
tengan cuatro hijos o que sean dos.
No, pero prefiero a la hora de explicar la noticia, la daban con esa idea, si bien no llegando a lo de las rastas, pero diciendo que no había familias ahí. Bueno, pero es que lo que se trataba es de que las acabara viendo, no, habiendo.
Esto lo hacía el mozo, fue el que el jefe del operativo. Pero esto es indica también que está cambiando como la conciencia, porque desde Raku digan esto
les
de
da
que,
vergüenza,
que
¿no?
estén justificando, o sea, que vean como normal que claro, la gente con las familias, que siempre hay como esta entidad que es una familia también, igual es algo que tenemos que discutir. O sea, estaban justificando la ocupación por parte
prejuicios
de las familias.
Prejuicios cristianos, son prejuicios cristianos, bueno. La caridad.
Pero, o sea, en el momento que el mozo se preocupa de mentir o de omitir la verdad, sí. Es que algo está cambiando en la sociedad.
Bueno, incluso también hubo unas declaraciones de los sindicatos de mozos avisando también a más de que ellos no están para hacer desahucios. Evidentemente no están, pero van. O sea, no están, pero de momento tampoco no, están dejando de... Pero que vamos, que claro, que desde el punto de vista de los mozos tampoco creo que ellos...
Porque ellos, si se trata de pegar a pulgosos, como dicen ellos, les mola. Es entretenimiento. Ahí hay entretenimiento. Vale, pero mola. Pero pegar a familias con niños no les
si
mola tanto.
Si te metes
tanto,
a la primo, te tiene que molar, si no
si, vaya si te metes mierda. es porque te mola.
Ya, sí,
no,
sí.
No, pero en su mentalidad perversa, echar a la fuerza a una familia no mola, ¿sabes? No es divertido. Claro,
no es patético, vamos. De hecho, en creo que en Níjar, ¿no? En Málaga, ahora, en la provincia de Almería, Níjar está en la provincia de Almería, hay el caso de una anciana de 70 y pico años que van a sacar de su casa y lo que ha hecho es acampar en la puerta de su casa con el planteamiento claro de que
no, el problema
de
es
volver
que
a entrar.
El problema es que la había avalado su hijo.
Sí, sí, ella había avalado a su hijo. Ella había avalado a su hijo. Su hijo, además, por lo visto, ha estado dando vueltas por algunos platos de televisión y se le conoce como el camionero sin camión, porque por unos pagarés, o sea, le deben unos 24.000 euros, pero a él por no pagar, por una deuda de menos de 2.000, digamos que lo han trincado, entre comillas, ¿no? Y entonces, claro, bueno, el caso de los pagarés y todo esto que hablamos a nivel de grandes deudas, de miles de millones y de bancos y banqueros y demás raleas, pues claro, luego a nivel pequeño con lo de los pagarés y todo esto también se están dando casos espeluznantes, ¿no?
Bueno.
Pero claro, el contexto es ese, que lo de las yayoflautas, a mí me encantó cuando lo vi escrito. No, pero por lo que hay detrás, o sea, quiero decir, o sea...
En realidad es muy perverso, ¿eh? Yo creo que no deberíamos entrar en este juego, yo como...
No deberíamos usar esa palabra, quieres decir, pero es que ellos mismos se la han puesto.
No digo eso, digo que no deberíamos entrar en el juego este de tratar de buscar la forma de legitimarlo, ¿sabes? Es decir, sabemos que las acciones que se hacen de ocupar para dar vivienda a gente que ha sido desahuciada tienen la buena voluntad de hacer eso, precisamente. Es decir, no hacemos eso expresamente porque queramos utilizar a estas personas como escudo humano para legitimar las ocupaciones. Y son igualmente legítimas cuando las personas que entran son estudiantes o son trabajadores o son lo que sea.
Sí, sí.
A esto es a lo que me refiero, que tampoco no hay que entrar en ese juego de por qué legitimarlo cuando son... Es el juego de jugar a
claro,
sus prejuicios
contexto,
cristianos.
Me refiero que es el contexto muy distinto de cuando se estaba desalojando el cine Princesa, ahora que yo recuerdo, por ejemplo, el desalojo que hubo en julio, que lo que se veía es como le partían la cabeza a una persona mayor de 50 años. Entonces, claro, te pones en el lugar de los Mossos y es normal que les digan sus superiores que ellos no hayan estudiado para eso. Si es que han estudiado.
Bueno, ellos no han estudiado.
Si han pasado las pruebas, ¿no?
Bueno, Arthur nos prometió venir con el manual este de represión, ¿no?
Ah, sí. Bueno,
algún día lo explicaremos.
Un saludo a Arthur, que hoy no ha podido llegar.
Y lo
tiempo.
Que no estudian. Bueno, oye, pasamos a la noticia.
Hacemos una
pausa musical.
Otra pausilla.
Otra pausilla de Ricky Night Reunion.
Sí, ¿qué podemos poner? ¿La primera, por ejemplo, la de Termitas o...?
Termitas. Pues vamos.
Pues por la primera. Reggae Night Reunion, tienen su MySpace. y es Creative Commons.
Dilo, dilo.
MySpace. Reunion.
Ay, perdona.
Reunion, Reunion, joder.
En mi ciudad ya no hay ciudadanos. Los superprogres se los van a cargar. Hoy solo quieren consumidores. Sé que el más rico va a desgrabar. Vivo en la jaula de las sandeces. Departamento a ignorar. No hay más misterio en el ministerio que cada día poder amar. Quisiera ser más liviano, no entorpecer a mi hermano. Sé que mi amor no es en vano. Suelto la bolsa y compruebo mi canción.
Reggae, reggae night.
This is a reggae.
Reggae night, reggae night, reggae. Reggae night.
Voy con la reggae en reunión.
Reggae night, reggae night.
Será la fauna un poder simbólico. Detrás del logro hay algún disfraz. Me dejan frito con sus momentos. Su pesadez es una espiral. En el imperio de las termitas somos lisiados, vamos a molestar. Ese espectáculo que dinamita emociones habrá fuera de lugar. Quisiera ser más liviano, no entorpecer a mi hermana. Sé que mi amor no es en vano. Suelto la bolsa y compruebo mi garfio.
Reggae,
reggae night. This is a reggae.
Reggae night, reggae night, reggae.
Reggae night. Voy con la reggae en reunión.
Reggae night, reggae night.
Radio V de Vivienda, Radio Bronco, 104.5 de la FM, yeah.
Bueno, continuamos con las noticias. Yo daré una pequeña... Bueno, no sé si es una mala noticia o es un... Bueno, como muchos sabréis, el Masala, que se publica en Ciudad Bella... Es una aplicación bimensual en formato como periódico. Bueno, tiene este formato así en papel. Y llevan 10 años. Bueno, hicieron 10 años ya el enero pasado. En 2012 harían 11 años. Y ahora se van a tomar un pequeño respiro. Bueno, yo habitualmente he ido trayendo noticias que se publicaban en esta publicación bimensual. Y bueno, pues por... Para buscar un nuevo enfoque y después de toda la trayectoria que llevan, pues la gente que lo está llevando últimamente necesita un pequeño descanso y creo que, bueno, que principios de año la idea es como volver, pero bueno, esto todavía está por ver. Ay, sí, bueno, ahora mismo existe solo lo que es el formato papel, que es como nació, no está en internet ni en los... las nuevas tecnologías, aunque se sigue manteniendo, es algo que se querrá hacer en el futuro, pero bueno, se sigue manteniendo en papel porque de esta forma llega mucha gente que no está nunca delante de una pantalla de un ordenador. O sea, hay mucha gente mayor que vive en Ciudad Bella y que, bueno, el papel es accesible, lo que aparece está en la pantalla del ordenador no...
Está hecho a medida del barrio, ¿no?
Sí, está hecho a medida del barrio. Bueno, ahora habrá también una evolución, se mantendrá, por supuesto, el papel... y se quiere también extenderse a internet. Pero bueno, ahora de momento se toman unas vacaciones cortitas, espero, se lo merecen después de toda esta trayectoria. Y bueno, pues luego también traía una noticia justo de esta última publicación, noviembre-diciembre de este año, que bueno, es simplemente decir que a Focivesa no ha llegado la crisis.
Porque Focivesa es Fumenda Ciutat Vella, Societat Anònima, que sí, es la empresa que hace los tejemanejes urbanísticos.
Sí, básicamente, la que hace, la que ha estado metidos en todos los follones de expropiaciones y...
Es la empresa que gestiona
gentrificación,
los planes urbanísticos, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, es una empresa público-privada de estas que tanto les gustan a los poderes. De hecho, está el 56%, o sea, el accionista mayoritario es el Ayuntamiento de Barcelona. Cuando hay alguna movida muy gorda de responsabilidad, ellos dicen que solo son accionistas, no dicen nada de que son mayoritarios, estas cosas. Es que... y el 10% diputación, y el resto, pues, capital privado. O sea, intereses. Ahí, aquí hay múltiples intereses, responsabilidad ninguna. Cuando la responsabilidad va sobre el capital privado, dicen que son las administraciones, y al revés. Y es como estas entidades perfectas, que no es culpa de nadie, es culpa de la entidad. Bueno, y simplemente que entre el año 2008 y 2010, de años anteriores, no se sabe cuánto cobraron sus directivos.
Imaginamos...
Esto asusta bastante.
Imaginamos que no eran mileuristas, ¿no?
No, bueno, decir, entre 2008 y 2010... cobraban entre 6.000 y 7.000 euros mensuales.
Muy bien.
Haré la mención simplemente, bueno, esto, o sea, es como, no sé, estamos en crisis, la gente la echan de su casa y esta gente sigue cobrando esto. No sé, y además se creen legitimados porque además lo hacen público, o sea, es como, venga.
Son transparentes, sí.
Sí, unos cabrones transparentes. Sí, bueno... O sea, es que es como...
Yo creo que son translúcidos, ¿no? Son como el Blandy Blue. O sea, es esa mezcla de, como dices, ¿no? De lo público y lo privado que está... Más que una mezcla, digamos que es un mejunje para evitar... para pasarse la patata caliente si alguien se queja, pero luego no...
Bueno, simplemente es un poco asqueroso, de verdad. O sea, sus sueldos... Los sueldos de su cúpula directiva, que creo que son 8 personas, creo recordar, equivale al 15% del presupuesto que tiene esta...
Ajá. Esta S.A., porque si acaba en S.A., es como Metro Bafesa, como...
Sí, bueno, es lo que está participada, solo que recibe financiación pública.
Ya.
Es esto de socialización de las pérdidas y privatización de los beneficios. Bueno, simplemente me gustaría mencionar a los impresentables directivos de esta...
Que salen en el Masala, ¿no?
Que salen en el Masala. Y simplemente para que os quedéis con los datos, si le queréis escupir, pues lo hacéis por la calle o algo así, no. Pues estaría bien. Bueno, cada uno se desfoga como quiere.
Oye, que eso no es ilegal, escupir a alguien. ¿Tú has visto alguna ley que lo prohíba? Pues ya está.
No sé, bueno, ya pasó el pum, ¿no? Pero
bueno.
Será que vuelve.
Bueno, han sido Josep María Torres y Sanahuya entre 2001 y 2006. De este no se tiene datos cuánto cobraba, pero creemos que no cobraría menos, porque no han querido decirlo.
¿No? Es un sueldo que ha prescrito.
Sí, por lo visto sí. En el 2007, Joaquín Torres y Pla, actualmente en el cargo, que es el que teóricamente va a desmantelarlo, o ahora ya no se sabe, porque el PSC había generado... Quería generar esta agencia Ciutat Vella, Agencia Ciutat Vella, que era como una nueva entidad que tenía como todavía, era una privatización más allá de lo que ya era esta...
Claro, es que esto era muy PSCero.
Sí.
CiU simplemente dará un contrato a alguien que lo haga y ya está.
Sí, algo así será. Y por último, su predecesor, que era Xavier Valls i Serra, entre 2008 y 2011.
Magníficas personas, les enviamos todos nuestros saludos y toda nuestra saliva.
Y ya. Bueno, y un saludo a la gente de
enviamos nuestros salibudos.
Y que mucho ánimo y que
Sí, no, desde luego necesario. Las noticias, una de las noticias más interesantes que nos han venido siempre por aquí, porque nos han explicado los mamoneos en Ciutat Vella, que no son pocos, en Barceloneta, y la verdad es que hay mucha investigación ahí.
Sí, sí.
Sí. Bueno, y os recomendaría, bueno, que os lo leyeseis.
Masala es barreja de especies, digo. Es, bueno, tienen el correo masala@rabalnet.org y siempre a mí me gustó desde la primera vez que me pregunté qué era lo del nombre de Masala, de dónde venía el nombre de Masala, y es una barreja de especies, no es la veu de cap entitat o ONG, secta o partit. Està molt bé. Podeu col·laborar amb articles, dibuixos, notícies, etc. 8.000 exemplars repartits entre comerços, associacions, entre civis, socials, biblioteques. I bueno, és també Creative Commons, ja l'he dit tres vegades, creo, en este programa. Lo de Creative Commons i bueno, aupa Masala, no?
Muy bien.
I pues, agraïment per tot el que han fet fins ara.
Pues con esto nos vamos al ojo al dato, ¿vale?
Vale. Vamos cap al ojo al dato, venga.
Somi.
El rey de pelotazo.
Iñaki Urmangarín se enriqueció promoviendo pelotazos.
Como si no supiera dedicarse a otra cosa, el jugador de balonmano y más tarde yerno de los reyes de España se dedicó a promover negocios privados a cambio de suculentas comisiones. Entre los negocios se encuentran las más variopintas inversiones, como la promoción de un equipo de ciclismo o la mediación en negocios inmobiliarios. Y tanto amor tenía el exdeportista al ladrillo que invertía sus ganancias en fincas y pisitos, sí, sí, de aquellos como los de los principitos. Y creía el angelito que se iba a librar del escándalo pasando unas vacaciones en Washington. En fin, pongan bien la oreja y recuerden la moraleja. A rey puesto, negocio asegurado.
Es mi casa y la vacío cuando quiero.
Detenido un casero por cambiar la cerradura al inquilino para echarle de casa.
Allanamiento de morada y realización arbitraria del derecho propio. Estos son los delitos que se imputan a un entrañable propietario que decidió cogerse la justicia por la cerradura para echar al inquilino de una de las habitaciones que se negaba a abandonar la morada después de expedir el tiempo estipulado en el contrato. Fuertes discusiones, desalojo forzado y un buen compendio de amenazas fueron los hechos que alertaron a los vecinos. La policía declaró haber encontrado al propietario abrazado a la puerta y besando al pomo en una actitud indecente y diciéndole a la casa: si no eres para mí, no serás para nadie. Constituye uno de los más altos consuelos encontrar tales muestras de amor en unos tiempos tan convulsos. Enternecedor, ¿no creen?
Santander. Culebrón en Santander.
La macroventa de activos del Banco Santander cerca de cerrarse con un descuento del 60%.
La búsqueda de pretendientes del Banco Santander, que pretendía deshacerse de su stock inmobiliario, parece estar en su recta final. En efecto, la señorita encontró pretendiente al otro lado del charco, una gran hacendada llamada Morgan Stanley. Sin embargo, el papá de la señorita no veía bien la oferta de la dote, que se rebajaba un 60%. Como lo oyen, el penúltimo capítulo del culebrón santanderino parece sucederse con una negociación propia de señoritos terratenientes. A la espera del desenlace podemos anunciarles que si bien saldrá perjudicado, alguien no será ninguno de los pretendientes, sino las familias desahuciadas que no han tenido oportunidad de optar a tan suculentas rebajas. Vengan y vean, aquí los únicos que están a salvo son los que ya eran ricos. ¡Viva el mal! ¡Viva el capital! ¡Y viva la crisis!
Chollo no, lío.
La última burbuja inmobiliaria pincha. China ya no cree en el ladrillo.
En un acto de valentía y coraje, el gobierno chino se ha decidido a ser el mismo el que pincha la burbuja inmobiliaria. Atemorizado ante el alza de los precios y la cada vez más abultada cantidad de pisos disponibles, las acciones decididas del coloso oriental han logrado detener la máquina especulativa, con el objetivo declarado de hacer disminuir los precios de los pisos, logrando el cierre de cientos de agencias inmobiliarias y el descenso inusitado del número de ventas. Preguntado por la continuidad de las medidas, el ministro de turno declaró: ¿qué que le cagamos? ¿Irnos al calajo como españoles? Y es que donde algunos no vieron ni los pelillos de las orejas, los chinos han visto al lobo entero. Y aunque una gran cantidad de chinos ya se han comprado pisos por un valor de más del 30% de lo que valen ahora mismo, deben estar contentos y todo, consolándose con eso de que fue bonito mientras duró. Esto lo van a traducir a chino ahora. Bueno, hemos estado abordando ahí la duración de la canción mientras duraba el ojo, pero todavía no lo hemos conseguido, ¿eh? Ya llegará.
Bueno, es cuestión de entrenar.
Muy bien.
Como hacía Urmangarín también.
¿Cómo has dicho?
Urmangarín.
Urmangarín.
Urmangarín, sí, sí.
Talonario por aquí, talonario por allá.
Es muy bueno, por eso los chistes que corren con él, con lo de la vuelta a casa de los presos vascos. ¿No os habéis visto?
¿Cómo?
Sí, o sea, cogen una típica imagen de estas de manifestación de Euskal Presoak, Euskal Herria y tal, y ponen Iñaki Askatu. Y como muy patético. Ahora, más patético aún la portada del Semana.
Semana, que es de papel couché, ¿no?
Sí, este es prensa del hígado, digo, bueno, por ahí. Y entonces sale el Urdangarín con un mechón, se ha hecho como unas mechas, que deben ser unas...
¿Canosas?
Sí, sí, han salido unas canas en medio del tupé. Y entonces, y el comentario abajo de, está muy desfavorecido, no sé qué, no sé cuánto, ¿no?
Pobrecito.
¿Qué es para que no
sí, sobre pena? Todo por pobre. Hombre, claro, la prensa del corazón es básicamente...
Pena nos da, lo que pasa es que no nos solidarizamos, que es lo que buscan.
En fin, esto les pasa por eso, porque por mucha consanguineidad que tengan con la Caixa, ¿no? Vía princesita, pero bueno, se ve que algún cabo suelto. Yo de todas maneras tengo la sospecha de que tanto el otro yerno que fue, digamos, por aquello, por hacer tanto deporte, ¿no? A las tantas de la madrugada, ¿no? Por los paseos de Madrid. Sí, como este otro, yo me parece que le hacen un poco de cortafuegos al Juan Carlos, ¿no? Le hacen un poco de cortafuegos, sí, porque, o sea, quiero decir, más. Yo estoy convencido de que les dobla tanto en capacidad de juerguerío como en capacidad
ya,
de.
Ya, no, pero no vos di que potas quicha al Urmangarín.
No, pero son plebeyos. Son plebeyos.
Ah, vale.
Estos son de Quitaipón.
Claro, no son de sangre azul.
Claro. De sangre azul es la Caixa.
Bueno, oye, people, quedan 2 minutos.
Sí. Pues vamos.
¿A una convocatoria?
Sí, vamos a ir a.
De la
Violeta. Ei, jo recordo que el dia 15 de desembre, que és dijous, a les 9 del matí, a la ciutat judicial d'Hospitalet, judici contra Radio Pica, la vista oral és pública, i per tant, us animem a tothom a anar a demostrar la vostra solidaritat amb Radio Pica.
Sí, de fet, això el 15, a la, de 9 a 10, és una de les reemissions d'aquest programa. O sigui que... A quina hora dius?
A les 9 del matí, a la ciutat judicial.
Coincidirà, vamos. Amb la revisió del dia 15.
Amb una orella al programa i a l'altra...
I bueno,
ja veurem, ja veurem. Pot haver sorpresa, perquè igual es fa emissió en directe, del judici, si es pot.
Bueno, pues si hay que pelear, pelemos. Y esto, y agenda, pues bueno, ponéis noticias15m.eu, me parece que es la que recopila, que hay noticias a porrillo y a diario. Y bueno, no sé. Podremos ir también a no patinar al centro. No, porque la pista esta del Barcelona, que le llaman Barcelona, que encima le ponen nombre, o sea, es que es un...
Es parvumita, directamente.
Claro.
Bueno, el 14 y 15 también, sabéis que es cuando, después de las detenciones que hubo...
Ya un judici d'aturem al Parlament, a Audiencia Provincial,
sí.
También.
Bueno... No, no es un judici, sino que es las declaracions dels parlamentaris.
Ah, vale.
Que van dir que feia molt mal efecte això de que els parlamentaris anessin a Madrid.
Ah, vale.
A l'Audiència Nacional, llavors fan la declaració.
Ah, se la hacen aquí.
Ah, vale.
Sí, sí.
Vale. I entonces irà a la tura con su cazadora de...
Con la X.
Con
la X. Un X2.
Sí, sí.
Sí, i es farà una concentració, hi ha coses 14, 15 i 16.
Molt bé. Hi ha gincana judicial
sí.
Aquesta setmana. Radio Pica, 15M, tenim de tot, eh? Mm.
Nosaltres tornarem a emetre en directe el 18. Ja haurà passat pues, el derbi, les escenes d'empresa...
Sí, vols dir? Sí, clar, sí.
Tot, o sigui, bueno, tindrem... Ah, bueno, i no,
aquí però... estarem per amenitzar ressaques.
Hi haurà govern nou? Hi haurà el programa oculto? Ja se desocultarà o què?
No, ah, això és després, lo del ja. Marrano, Rajoy.
Jo creo que ya hacen, estos hacen puente ya, puente hasta Navidad y...
No hi ha programa oculto.
No, no, sí, ya. Es programa, ya veus.
Lo avanza...
Es en abierto, el programa es en abierto.
Lo avanza Convergència, va dando avances.
Sí, Ciu está haciendo el tráiler de lo que...
Sí, no, me parece que sí que quieren hacer lo mismo. Hacen los primeros recortes pequeñitos
y luego
en marzo, después de las elecciones que en Andalucía, ya vienen con la tijera ya. Directamente y ya nos cortan lo que nos queda.
Lo que quedará poco ya. Yo
quedará
ahora,
poco, pero...
Astirando el Fil, que es un, como sabéis, es la sección de la directa, yo recomiendo la directa esta semana, el artículo como que han todas. Hecho sobre Goldman, como en todas las semanas, pero este que han hecho sobre Goldman Sachs, que pone...
Sachs pone cara es S-A-C-H-S, ¿no? O sí. Es S-U-C-K-S.
Eso salía en una pancarta, Goldman Sachs, Goldman apesta. Sí, hay además una foto estupenda de Botín con la sombra de Alfredo Sáenz, que es este señor al que... Hay un muy buen artículo de David Fernández.
El reo indultado por el gobierno, sí, en indultan, tiempo de descuento.
Y indultan a Alfredo Sáenz, mientras Miguel Montes Neiro, 35 años preso, malalt de hepatitis y tuberculosis, mandan cara para un indulto humanitario. O sea, es muy fuerte que estén soltando al número 2 del Santander. Bueno, soltando, es que tampoco hubiera entrado dentro. Es decir, paga la multita y indultado, vaya. Y que no vaya a ser que le queden antecedentes. Que le queden solo excedentes.
No, pero lo indultan para que pueda seguir ejerciendo.
Claro, claro.
Ese es el tema.
Para que no...
Y sobre todo que siga ejerciendo condonando deudas.
Claro.
Que eso es muy interesante.
Si el que te da la financiación para pagar tus super campañas electorales...
Sí, este...
No, en la cárcel, que si no metes en la cárcel, la siguiente... A ver,
este chancho ya va...
Se llama división de poderes. Yo tengo muchos y tú ninguno.
Chanchullaba también con el suero del mangarín, ¿eh? Este, pero bueno. ¿Eh?
¿Con el suero has dicho?
No, suero.
El bombón.
El bubónico, el de la peste bubónica. Bueno. Ahí.
En fin y en principio.
Un saludo a Clara.
Un saludo a Clara.
No, tres saludos ya, Clara, ya van.
Bueno. Venga, cuarto saludo a Clara.
No, bueno, que oye, que se echan falta aquí la radiofónica.
Muy
la,
bien.
La radio... ¿Cómo se dice esto?
¿Radio qué?
¿Radio aficionada?
Ah, radio aficionada, creo.
Radio, bueno, radio, aquí aficionados todos. Bueno, pues eso, que saludos a Clara, saludos a Arthur, también lo hemos saludado antes.
Al Marcos.
Marcos.
A nuestro oyente habitual, a Marcos también.
A la Meli, a la Mali, perdón. Fátens que no truca. Senyor Mali, on s'ha ficat?
I bueno, a tots els oients, això, que radiovivienda@gmail.com. Que miramos el buzón de vez en cuando y
os contestaremos.
Y eso, y contestamos.
Y re, que molt bona nit, ¿no? A tothom.
Y venga, tornem al 18 de desembre.
Ole.
Hola.
Bien. Chao.